Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Es una realización de BMR Productora Cultural. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Produce Natalia Costa Rugnitz. Todos los jueves a las 14 horas en Radio Mundo.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y bueno, estamos llegando al final de este ciclo de entrevistas a los candidatos de la Intendencia de Montevideo y vamos a estar cerrando hoy con una candidatura excepcional. No se trata de Daniel Martínez, como era de esperar, ya que nos han acompañado ya en este programa todos los candidatos. Primero estuvo Laura Raffo, luego Carolina Cose. La semana pasada también estuvo Álvaro Villar, que estaba bastante complicado, pero pudo venir. Y lo lógico sería recibir hoy a Daniel Martínez, pero lamentablemente no obtuvimos respuesta del equipo. Y bueno, no podremos entrevistarlo. Y vamos a adelantarnos a un broche de oro que teníamos pensado para este cierre de ciclo. Vamos a estar en compañía del artista Alfredo Guerra, este candidato paralelo, de alguna manera ficticio, que lanza su candidatura por tercera vez. Recordemos que la primera fue en 2010, con la cual pone un juego de proyecto alternativo que de alguna manera hace de contrapunto a la campaña oficial. El equipo de Guerra Intendente involucra a muchas personas de distintas disciplinas del campo artístico. Su proyecto está formado por 50 propuestas puntuales que se están exhibiendo actualmente y por bastante tiempo en el espacio de arte contemporáneo. Y en varios aspectos de su propuesta encontramos lo que algunos podrían entender como una Montevideo utópica, una ciudad soñada, imaginada en la mejor versión posible de sí misma, o por lo menos en la mirada de estos artistas. Pero bueno, antes de entrar en este tema, vamos a estar también contarles que estamos también con otros entrevistados, como son Magela Ferrero, que es curadora de una de las áreas de esta muestra, y también estaremos con Adolfo Garcé, que es doctor en ciencias sociales, politólogo, profesor investigador, también columnista del diario El Observador y un prolífico autor en materia de análisis político y electoral, que bueno, nos va a dar una mirada diferente, desde otro ángulo, de lo que está haciendo Guerra y todo su colectivo de artistas con los cuales vamos a estar hablando en representación de ellos con estos dos en unos minutos. Pero antes le damos la bienvenida al arquitecto Willy Rey. ¿Cómo estás, Willy?
¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás?
Muy bien. Estás con una columna que tiene que ver justamente con lo ideal, ¿no?
Sí, más que lo ideal, con lo utópico, porque idealidad y utopía son cosas distintas.
Bien, quizás bien punto.
En otro momento establezcamos diferencias, a pesar de que se solapan y parecen estar bastante unidos.
O sea, el utópico es difícil que se convierta en realidad.
No es esa la condición de lo utópico fundamental, porque la utopía opera sobre la realidad. La idealidad y la utopía tienen propósitos un poco distintos, pero sobre eso quiero
más
dejarlo
académico,
para
utópico.
Otro momento.
Suena como más académico.
Sin
¿no?
embargo, es un término que está muy utilizado, ha sido en cierta forma banalizado. Cuando Carlos Marx hizo la distinción entre materialistas utópicos y materialistas científicos, empezó ahí una manera de ver lo utópico como, bueno, aquellos proyectos con buenas intenciones, pero con escasas posibilidades de operar sobre la realidad. Y a partir de entonces, cuando alguien tiene algunas buenas ideas que no pueden llevarse a realidad, se dice, es un utopista o es un utópico. Pero en realidad está mal aplicado el término.
Bueno, contanos de qué se trata.
Bueno, vamos a hablar de algo que he llamado territorios de utopía. Y desde que Tomás Moro, o Thomas More, o Santo Tomás Moro, como también se lo conoce, escribiese su conocido texto Utopía en el siglo XVI, un número, digamos que significativo, de ensayos van a seguir a esa modalidad textual, una modalidad muy particular que nos permite hablar hoy incluso de que la utopía es un verdadero género literario. A pesar de esto, podríamos decir que los textos utópicos trascienden el propio valor literario y alcanzan una muy alta significación en otros campos como la historia, la filosofía, la sociología, las ciencias políticas. Como sabemos, La palabra utopía proviene del griego y se compone de dos partes, constituidas por un lado por la letra U, que implica una negación, y por el resto, que es topía, que viene de topos, que quiere decir lugar o territorio. Utopía se identificaría entonces como un lugar desterritorializado, no ubicado en un sitio concreto, sino lejano en distancia y eventualmente también lejano en el tiempo. De ahí que algunos autores digan que las utopías son también ucronías. Por esta razón también los textos utópicos podemos decir que se desarrollan la mayoría de las veces en tierras desconocidas, territorios insulares. Siempre empiezan en una lejana isla o en un territorio desconocido, o de pronto también en lejanos planetas, como es el caso del Micromegas de Voltaire, donde, bueno, una utopía concebida en el siglo XVIII, donde un personaje de la estrella Sirio llega hasta la Tierra a contarnos algo que está lejos de la Tierra. Esto tiene siempre algunas estrategias de tipo de seguridad. El que escribe esto dice, eso pasa en un lugar muy lejano, pero vamos a ver cómo eso se va conectando con la realidad. Detrás de ese alejamiento, podemos decir que las utopías son en realidad profundamente tópicas, ya que se trata de construcciones imaginarias que, aparentemente inconexas con la realidad social o urbana, buscan producir cambios reales en esa sociedad o en esa ciudad. Transformaciones que se deberían producir en el presente en el que vive el autor. Por esto decimos que las utopías cumplen un rol subversivo, que busca cambiar el orden establecido, que busca cambiar el statu quo imperante, a través de mostrarnos una sociedad diferente, alternativa, extraña y rara muchas veces, pero que, por comparación con la real, se vuelve una suerte de realidad crítica.
Está como disfrazado de alguna manera.
Sí, en alguna medida la utopía siempre tiene mucho de disfraz en sus formas, en sus contenidos.
Todo lo que parezca real, no, como dicen en los libros, ¿no? Es mera casualidad.
Sí, pero es que no parece real. Ahí está la clave. Es decir, que casi nunca se parece a lo real. Es una alternativa, ¿verdad?, que aparece escrita en un texto. Inmediatamente de publicado el libro de Tomás Moro, surgen otros inolvidables ensayos de carácter utópico, como es La Nueva Atlántida de Francis Bacon o la conocida Ciudad del Sol de Fra Tomaso de Campanella. Ambas son del siglo XVII. Pero el aspecto que más importa destacar hoy de lo utópico es su particular relación con la ciudad. Y por ahí vamos entrando en calor con esta muestra de guerra y con lo que queremos hablar hoy. En principio, podríamos decir que el concepto de urbe está siempre presente en casi todas las utopías, aun cuando muchas utopías parezcan ser refractarias a la idea de ciudad. Algunas son definitivamente antiurbanas, ubicando la sociedad narrada en medio de la naturaleza, por ejemplo. No hay ciudad. Bueno, es una manera de ver la ciudad. Negar la ciudad es una manera de ver la ciudad. En tal caso, el autor de la utopía lo que está haciendo, por tanto, es establecer una dura crítica a la ciudad contemporánea. Y, por supuesto, también a la ciudad que habita esa ciudad. A la sociedad que habita esa ciudad. Es una suerte de problema donde parecen involucrarse de manera muy estrecha espacio urbano y espacio social. Esta alianza permanente entre el discurso utópico y la ciudad hacen que las utopías sean también y muy especialmente materia de interés para los historiadores de la arquitectura, para los historiadores de las ciudades. Y en nuestro país y en nuestra región, los textos utópicos no nos resultan ajenos ni extraños, ya que podemos identificar desde la primera mitad del siglo XIX algunos ejemplos aquí cercanos, como por ejemplo la Argirópolis de Sarmiento, que se planteaba más que nada una utopía de base política, que buscaba reconformar y reagrupar, integrar los territorios platenses, incluido el Paraguay, a partir de una nueva capital, que era la capital que se ubicaría en la isla de Martín García, por ahí lo insular, ¿verdad?, de esta cuestión. El Nirvana de Ángel Floro Costa, también un poco más tarde, con una utopía más con fuertes dimensiones de lo cultural. El socialismo triunfante, o lo que será Montevideo dentro de 200 años, escrito por Francisco Piria, que es un texto divertidísimo, que tiene una edición bastante contemporánea, porque era un libro raro, podríamos decir, hace un tiempo atrás, donde Piria va a establecer durísimas críticas a la ciudad, imaginando un Montevideo de futuro, hipertecnológico, al que ha viajado él mentalmente por los efectos de una droga que le ha asignado un fakir. Y ya en pleno siglo XX aparecen otras, ¿verdad? Más exactamente en 1930, la conocida historia Quiria de Pedro Figari. En esta utopía la única ciudad llamada Cidania tiende a desaparecer integrándose a la naturaleza. Evidentemente hay una visión también crítica de Figari sobre la ciudad, y podríamos decir incluso sobre aquella ciudad que el presidente de la República se ha imaginado, que es la ciudad, el Montevideo que se, digamos, planteó y se consolidó a partir de los primeros gobiernos vallistas, y con el cual Figari tenía una distancia importante. Bueno, analizar la manera en que las ciudades utópicas definen sus trazas, organizan sus edificios, jerarquizan sus espacios públicos, permite entender la propuesta social que está detrás, pero también nos permite ver cómo mucho de lo que la ciudad real incorpora para sí puede ser también resultado de la utopía. Por eso la utopía es un motor de la historia urbana, un motor de la historia en general, un motor fundamental también para el cuerpo social. El tema que nos convoca hoy entonces me motivó a estas rápidas reflexiones sobre el género de la utopía.
Sí, buenísimo, porque todo este colectivo ha estado pensando a partir de la realidad de la ciudad, ha estado jugando y creando, y vamos a estar viendo cuánto hay de utopía en los planteos precisamente de Guerra Intendente. Volvemos después del corte. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros, mandar sus mensajes al 091-525252.
Todo comenzó por un azar. Aunque al azar a veces yo lo guío, ya sé que no encontraste lo mismo que yo encuentro.
Y estamos escuchando El Azar, tema de Magela Ferrero, que hoy está con nosotros porque, como les decíamos, ponemos el foco en la campaña Guerra Intendente. Es la tercera vez que este colectivo de artistas nos ofrece sus visiones y propuestas para la ciudad de Montevideo. Y nos preguntamos cuál es la función social de la utopía, qué hay de utópico en Guerra Intendente. Y para conversar al respecto está con nosotros el candidato Guerra, Alfredo Guerra, y también nos acompaña Magela Ferrero, que es curadora de la parte audiovisual de la muestra, y Adolfo Garcé, politólogo. Bienvenidos.
Hola,
muchas gracias, Malena. Un placer escucharlos y, bueno, un placer escucharte, Willy.
Bien, Alfredo, contanos qué hay de utópico en Guerra Intendente.
Bueno, ¿cómo están todos?
Muy bien.
Muy bien.
Yo estaba bañado y peinado para salir en cámara. Problemas técnicos nos impidieron, en fin. Me encantó, Willy, la introducción que hiciste. Yo iría por el lado de lo positivo de la utopía, de la carga positiva que tiene la utopía en contraposición a la distopía, que parece ser como la modalidad preferida de nuestra época para imaginarnos el futuro, ¿no? De hecho, estamos viviendo una especie de distopía con esta pandemia, y es como una profecía autocumplida de tanta distopía que hemos estado viviendo en diferentes ficciones de series y películas, y como que nuestra sociedad no se atreviera a tener un pensamiento positivo del futuro, porque le cuesta muchísimo imaginarse un futuro más allá de 6 meses para adelante, ¿no? Sabemos que cada 6 meses todo el mundo tecnológico cambia, y entonces cuando yo era jovencito, me acuerdo, estaba Puck Roger en el siglo 25 y la sociedad era capaz de imaginarse cosas a 500 años de distancia, pero esa distancia de imaginación se está achicando hasta la nada hoy en día. Yo sigo una serie que se llama El Cuento de la Criada, si no la vieron se las recomiendo, y es impresionante, plantea un futuro muy próximo distópico. ¿Por qué? Porque la distopía tiene esa carga negativa. En cambio, la utopía, como bien decías, es per se positiva, y está manejada y está guiada y alimentada por la imaginación, ¿no? Aquello de la imaginación al poder. Es como que a través de lo que uno se puede imaginar de la sociedad, hacer la crítica de esa sociedad, puede llegar a cambiarla. Es un arma muy poderosa. Y Guerra Intendente se basa justamente en eso, en plantear un Montevideo utópico en ese sentido, en el sentido de, sobre todo, planteamos una utopía con base en lo que es, ¿no? No solo en lo que nos gustaría que fuera, es una cuestión acerca de lo que es, y entonces usamos mucho de lo que ya está bueno de Montevideo, desde su escala, desde su tamaño, los árboles, el acervo arquitectónico. Y es hacerse, como empezar por eso, advertir lo que hay, lo que está bueno, arrancar por eso y sobre ese diagnóstico trabajar. Pero no tenemos una intención de refundación ni de borrón y cuenta nueva ni nada por el estilo. Es mucho más pequeño, si se quiere. Creo que también esta dimensión menor de la revolución, podríamos llamarla, que nos ofrece el siglo XXI, tiene más que ver con la conciencia y con la experiencia de un siglo XX plagado de fundamentalismos y doctrinas que estipulaban mundos ideales para la mayoría o para todos. Y el siglo XXI lo que viene a enseñarnos es justamente, ¿no?, que en la gracia está nuestra enorme diversidad, que no somos todos iguales, justamente somos todos diferentes, pero que esa diferencia es nuestro valor, y que la igualdad debería ir en cuanto a la posibilidad de o sea, las posibilidades que tenemos para transformarnos en seres humanos plenos, pero no en que todos somos iguales, para nada.
Es un ejercicio muy interesante de pensar otras realidades o de cómo mejorar lo que tenemos, y desde un punto de vista muy lúdico también y muy creativo, pero a la vez es un posicionarse como desde un poder ciudadano. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, Fito, ¿cómo ves esto de asumir una actitud activa en cuanto a decir, bueno, esta es la ciudad y estaría bueno cambiar estas cosas desde la población, ¿no? En este caso es un grupo de artistas los que hacen este planteo, pero podría ser otro tipo de grupo o otras personas que asumen ese poder ciudadano.
Sí, bueno, déjame decir primero que nada que soy hincha del proyecto Guerra Intendente.
Vamos, tenemos un voto ahí.
Sí, tenemos además algún amigo en común, una amiga, Mariana Ures.
¿Cómo no?
Vecina de mi edificio, encantadora. Y soy un hincha de la utopía, y creo que a ver, si uno mira la historia de la humanidad, simplificando, en 10 segundos, la humanidad se plantea siempre nuevos ideales y nuevas metas que pueden parecer irrealizables, ¿no? Somos mucho más sofisticados como civilización ahora en el siglo XXI que hace miles de años atrás. Entonces yo soy muy optimista, yo veo progreso. Todo el tiempo veo progreso. Claro que hay distopías y hay escándalos y hay tragedias, ¿no? Y hay retrocesos y todo lo que quieran. Pero, en el largo plazo, es como decía Carlos Ferreira, en el largo plazo hay progreso moral. Y hay progreso moral y hay progreso arquitectónico y hay progreso en la política y hay progreso en lo que quieran, porque hay sociedad civil, ¿no? Porque hay ciudadanas, ciudadanos, porque hay gente pensando, repensando, planteando nuevas metas, cuestionando lo que hay. Miren, cortita y al pie, en criollo diríamos, las sociedades no progresan solo por los líderes políticos. Claro que los líderes políticos son claves, ¿no? Los intendentes realmente existentes, ¿no? Los intendentes que están ahí, ¿no? Los candidatos a la intendencia, los que ejercen las intendencias. Ellos son claves. Pero ninguna ciudad depende únicamente de lo que hagan o dejen de hacer los intendentes. Las ciudades dependen de todos nosotros, de los vecinos. Las ciudades, ¿cuánto le debe? Le pregunto a ustedes, ¿no? Que conocen mucho más sobre la ciudad, ¿cuánto le deben las ciudades y cuánto le debe Montevideo a sus artistas a lo largo de la historia, a su facultad de arquitectura, a su facultad de ingeniería, a sus museos, a sus pensadores, a sus poetas, en fin?
Y a la gente común, perdón, porque la mayoría de Montevideo es autoconstrucción. Entonces, también la buena calidad que a veces tienen ciertos barrios alejados del centro, tienen que ver con una manera de construir, con una manera de armar, que de pronto es un motivo sin arquitectos.
Pero mira, es cierto, la gente común, pero como este país es un país un poco mesocrático de más, y antielitista además.
Sí.
¿No? Y acá hay una. Podrás leer entre líneas algo de Rodó.
Sí, ¿no? Clarísimo.
Déjame reivindicar a los guerras, a los artistas, a los intelectuales, a los arquitectos, a los ingenieros.
Sin duda.
¿No? El Uruguay es lo que es en política gracias a muchos líderes políticos. Voy a ir a lo que sé un poquitito más, ¿no? Pero ¿cuánto le debemos para que nuestra política sea lo que es? ¿Cuánto le debemos a Jiménez de Arechaga? ¿Cuánto le debemos a los Ramírez, a los catedráticos de Derecho? ¿Cuánto le debemos a los intelectuales? ¿No? Y entonces, por eso yo reivindico, claro que reivindico la idealidad, la utopía, el sueño de guerra, ¿no? Porque estoy convencido que los órdenes sociales evolucionan gracias a muchas voces muy distintas, la voz de la gente, de los vecinos, la voz de los dirigentes políticos y la voz de las personas como Alfredo, ¿no? De los soñadores y de los que formulan utopías.
Si me permiten.
Claro.
Hay una cuestión que yo admiro mucho del Uruguay, que es justamente el sistema republicano y el sistema de partidos, ¿no? Que es anterior al país incluso. Claro. Y sin embargo, como que nos hemos descansado mucho en que la agenda social está completamente dominada por los partidos, siendo que los partidos, vamos a decirlo, no son capaces de administrar toda esa agenda. Primero que nada, porque la agenda de los partidos también es conseguir el poder, mantener el poder. Tienen estos lapsos de ejercicio del poder que son de 5 años, o sea, si no está la sociedad civil organizada y pensando a más largo plazo, estamos en el horno. Entonces, es un poco reivindicar el ejercicio de la sociedad civil de hacer valer su lugar en la agenda, de alguna forma. Claro. Es por ahí.
Magela, tú estás a cargo de la parte de artes visuales. ¿Cómo entendés que desde lo simbólico podemos generar conciencia en cuanto al compromiso con la ciudad?
Bueno, hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Te escuchamos perfecto.
Bueno, muy bien. Bueno, primero quiero decir que la verdad es que en la muestra que tenemos Guerra Intendente, ciertamente cada uno tiene una responsabilidad, pero también abogando por esta ciudad y este modo de vincularnos que deseamos, es cierto que todos hemos trabajado, digamos, bastante en un espíritu armónico y colaborativo. Por lo tanto, yo tengo esa responsabilidad, digamos, pero también hemos todos colaborado a construir la exposición, ¿no? Todos hemos aportado nuestras ideas en todos los lugares que fue necesario, y eso fue posible porque también Alfredo, que es el que lleva adelante el proyecto desde su inicio, está abierto a escuchar y también a permitirnos trabajar y crear a todos, ¿no? Quiero decir esto porque, claro, estrictamente tengo esa y tuve esa responsabilidad, que la sigo manteniendo, ¿no? Esta posición, nosotros trabajamos todos, desde que empieza la idea, se desarrolla, se monta, se ejecuta y ahora sigue y seguimos trabajando hasta el último día. Entonces, esto me parece que es muy importante porque nosotros allí en la exposición creo que estamos también proponiendo una maqueta de pequeñita, pero es una maqueta de la sociedad que deseamos, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad, pero también trabajamos juntos y proponemos, somos escuchados y tenemos la libertad también para crear y para llevar adelante nuestras partes que nos son asignadas, ¿no?
Tiene la ventaja de ser amigos, ¿no? Que no es menor. A veces en las relaciones laborales es más difícil conseguir ese clima, o justamente la gente se junta entre amigos para, por ejemplo, se da mucho en comunicación o en otras cosas, pero en este caso está bueno verlo como el relacionamiento es fundamental para que algo salga adelante de una manera armónica y bien.
Y las afinidades culturales, obviamente, ¿no?
Sí, bueno, también además de las afinidades culturales, que yo creo que las tenemos, también para nosotros es muy importante, y en esto también, si queremos poner el nombre de curadores, también es parte de lo que cuidamos, es el hecho de permitirnos disentir y ser también diferentes, siempre como con mucho respeto y con mucho cuidado de lo que estamos construyendo, ¿no? Porque por lo menos para mí, creo que también para todo el resto de estos amigos con los que llevamos adelante este trabajo, es muy muy importante y tiene que ver con lo que me preguntabas, ¿no? Me parece a mí es muy importante que lo que no se ve sea como lo que se ve. Quiero decir que la manera de construir la exposición, la manera de invitar a las personas, la manera de llevar adelante las cosas, de interesarnos, de aprender y de compartir, que todos los procesos involucran todas estas actividades, estos verbos, nosotros cuidamos mucho de que cuando estamos en el sótano de Alfredo trabajando, cuando estamos solos montando la exposición, que todo eso sea como soñamos que sea la ciudad, en la manera de tratarnos, en la manera de que ofrecer a los artistas todo lo que está a nuestro alcance. Esta es una exposición que hacemos con unos recursos, digamos, muy ajustados, y una parte importante de los recursos somos cada una de las personas que estamos allí. Y entonces tratamos de que las cosas, dentro de nuestras posibilidades, todas las personas sean tratadas, escuchadas y asumidas como nosotros querríamos que funcionara la sociedad, digamos, con ese respeto, con ese cuidado, con ese compromiso. A mí me parece que eso también es algo, es como una especie de performance, no sé cómo decir, como algo que es simbólico también, ¿no? Que en las pequeñas cosas de nuestro trabajo, todo lo que no se ve sea igual a lo que después se ve. Entonces, ese es un poco el espíritu. A mí me tocó, dado que yo trabajo hace muchos años también en las artes visuales y tengo un contacto fluido con muchos artistas, que además son muchos de ellos amigos o conocidos, personas que respetamos o personas que a veces no conocemos, pero las conocemos dado que trabajan y hacen la obra que hacen. Quisimos también equilibrar un poco todo lo que es discursivo y más concreto, cosas que son, como por ejemplo, que tienen un boceto y tienen una proyección y un lugar donde podrían emplazarse, que también tuviera el equilibrio de lo que es puramente un ejercicio estético, formal, de un pensamiento, una idea, una síntesis de cómo cómo se traduce el espíritu de lo que queremos en una obra plástica. Entonces allí tenemos obras muy muy preciosas y muy importantes para nosotros, como la obra de Eduardo Cardoso, de Martín Verges, la obra de Diego Areche, tenemos varias obras muy bellas y elocuentes en relación a este espíritu.
Sí. Cosa que me surge de lo que estás diciendo, Magela, es casi la definición de la definición que tenemos este año para la campaña. Nosotros este año somos Fierro Intendente 2020, somos la ciudad. Y esa frasecita, somos la ciudad, define, es casi como nuestro statement de decir, las ciudades son las personas que las habitan. De otra forma, las ciudades no serían ciudades, serían ruinas o parques temáticos. La gente es la que hace a la ciudad. Y eso que vos estás diciendo, de cómo nosotros trabajamos para la muestra, y de cómo eso también sería el ideal de las relaciones en la sociedad, de la ciudad, es lo que queremos plasmar, ¿no?
Alfredo, es como un prototipo, ¿no? De alguna manera también lo que ustedes plantean, o como algo, como un ejercicio, una manera de dispararnos un montón de cosas. Pero ¿han llevado a la acción alguna de estas cosas? Y estoy pensando, por ejemplo, como en plataformas como Montevideo Decide, donde la gente hace propuestas y eso se vota. ¿Ustedes en algún momento han hecho algo por el estilo con los materiales que manejan?
Mira, es una pregunta que me hacen bastante, y es una pregunta que a mí me encantaría decirte. Bueno, sí, viste que ahora funciona el vaporeto de Ciudad Vieja al cerro, y viste que ahora está el tranvía circular ese que tanto pedimos. No tengo ejemplos contundentes para responder.
Pero la planta de residuos me pareció fascinante, es tan difícil de implementar.
Pero ¿sabes lo que creo que es nuestra labor? Es acerca del relato. Es una cuestión que trabaja en la cultura, y los cambios en la cultura son mucho más lentos, son mucho más difíciles de medir también.
Cambiando cabezas, digamos.
Exactamente. Y entonces, este es un proyecto que cumple 10 años ahora. 10 años parece mucho. 10 años para el cambio cultural, no sé si son tantos.
¿Y cómo has visto? Mira, ¿ves el retorno de alguna manera? No te digo en algo concreto, pero en un cambio de mentalidad.
Sí, lo veo. Te iba a poner un ejemplo, justamente, que Willy también es consciente de esto, creo. Hoy por hoy vos no podés demoler una casa, una construcción valiosa en Montevideo sin que se te arme un lío. Eso es un cambio cultural. Eso 10 años atrás no ocurría. Yo participé junto a muchas personas en el 2015 para detener la demolición de la casa del arquitecto...
¿Asimacos? No.
No. En la casa Martínez...
ahí en el barrio La Mondiola con M, ¿no?
Exacto. Ah, sí, que al final no se derribó.
Y no se derribó. Y yo creo, capaz que me pueden corregir, pero creo que nunca había pasado algo igual. Que la sociedad civil se organizara, la academia, artistas, gente de todo pelo, y detuviera algo que consideraba irresponsable para la sociedad. Bueno, eso es un cambio cultural. Y hoy por hoy, muchas veces nos pasa, nosotros tenemos un sistema de alerta, tenemos un montón de gente que nos avisa, por hoy pasa mucho que empiezan a demoler por dentro. Así le pasó al Club Naval de Calle Soriano, casi Paraguay. Nos enteramos que lo estaban demoliendo porque alguien pasó por ahí y dijo, están demoliéndolo por dentro, no tenía cartel de demolición. Hicimos la denuncia en redes y empezaron a arrancarle los balcones sin cerca de seguridad. Un desastre. Lo que te da la pauta de que, bueno, había una conciencia de que estaban haciendo algo no santo, y bueno, antes no pasaba, eso es un cambio cultural.
Alfredo, yo creo que también tiene que ver con esto, un pasito todavía más adelante, es que en las entrevistas que mantuvimos con tres de los cuatro candidatos, todos tenían al patrimonio cultural en la agenda, ¿no? Si yo pienso hace 20 años atrás, el patrimonio no formaba parte de ningún programa político nacional ni departamental, ¿verdad?
Sí, bueno, ahí tenés.
El Día del Patrimonio ha sido importante en eso.
Sin duda, el Día del Patrimonio ha sido una institución muy importante, sí, que acompañó bien. Pero bueno, este tipo de claro, trabajos como los de Alfredo, creo que también abonan en la misma línea, ¿no?
Fundamental. Che, yo les quería hacer una consulta, Magela, Alfredo y Willy.
Sí.
porque yo tengo mi propio dolor con las con Montevideo, como tienen ustedes, ¿no? Que es que yo vivo muy cerca del diario El Día.
Sí.
Y cada vez que paso por ahí siento como un dolor en el alma y en el corazón de ver un edificio con tanta historia, una historia política tan importante, convertido en cualquier cosa menos en lo que tendría que ser, un museo, ¿no? Un museo de la República, un museo del periodismo, un museo de algo.
Yo te diría que agradezcamos que hay una empresa ahí que lo mantiene en pie.
Podría ser peor, decís vos.
Porque podría ser mucho peor. Yo también paso por esa esquina, sí. Veo el cine Trocadero transformado en un mercado y el diario El Día transformado en un casino.
Por eso.
Y la verdad que se me parte el corazón. Sí. Pero ¿sabes qué? Por lo menos están ahí. Mucho peor suerte han corrido tras tantas maravillas, porque ni siquiera un casino o una tienda se hizo cargo de ellos. Entonces, es como...
Igual no me conformás, Alfredo.
No, ni yo me conformo. Mirá que estas cosas me las digo. Las digo en voz alta para mí.
No, pero está bien lo que se plantea de ambos lados, porque yo creo que cuando empezamos a admitir que los edificios podían tener otras funciones, ganamos un espacio enorme en lo que hace a los procesos de demolición. Lo que yo creo que está faltando, y es un poco en la línea de lo que Fito dice, es que también hay programas que el edificio admite y programas que no admite. Si pensamos el enorme valor político, social, popular que ese edificio tuvo en relación a todo lo que fueron las manifestaciones históricas en 18 de julio, y justo hablamos de eso, parecería que un casino no es lo ideal, ¿no? O sea, entonces hay programas que sí se adecuan al viejo edificio, claro. Y hay programas que no. Y creo que ese es el punto de inflexión que de ahora en más tenemos que empezar a pensar, ¿no? O sea, ¿hasta Willy, dónde y qué está. Tipo de programas?
Willy, por ejemplo, ¿no? Siguiendo tu razonamiento, bueno, podría ser un centro cultural privado.
Sí, sin duda.
No, no necesariamente un museo público, yo qué sé, pero justo un casino.
No, pero podría ser incluso un ministerio.
Sí, claro.
Que pudiera admitir un área más socializable, más podría tener incluso una función, digamos, pero no necesariamente un casino, ¿verdad?
Pues sabés que, como yo en realidad, estas cosas las no las digo en broma, las digo muy en serio. Entonces, y como tengo la suerte por mi profesión de interactuar 2x3 con políticos, les cuento estas cosas. Entonces, un día, hace dos o tres años, me crucé con Pablo da Silveira, actual ministro de Educación y Cultura, en un cumpleaños, el cumpleaños de Jorge Chagas, y le digo, algún día vas a ser ministro y yo te voy a golpear la puerta para pedirte que rescates de una buena vez el edificio del diario El Día. Claro, justo un blanco decirle eso, ¿no? Un poco raro. Pero se lo dije a Sanguinetti, al expresidente Sanguinetti. Le dije, no, hace poco fui a hacerle una entrevista por un trabajo que estoy haciendo y le digo, hay que juntar gente que ama a Montevideo, hacer una gran comisión y rescatar eso de alguna manera. Me quedó mirando como diciendo, este muchacho estará bien.
Voy a llamarte la atención de cosas más increíbles. Ahí en ese edificio estuvo durante años el archivo de José Valle Ordóñez.
¿Qué te parece?
Que la familia viene pidiendo hace ya muchos lustros, diría yo, claro. Porque el Estado se haga de ese, y ese es un tema también importante, claro. O sea, cuando pensamos en patrimonio no debemos solo pensar en el gran edificio,
sino
en el conjunto de bienes culturales en un sentido más amplio, ¿no?
Yo perdón que me puse de abogado del diablo en esta charla, pero
el utopista se volvió realista justo.
Mirá, hay una lista de edificios que están quedando en este momento abandonados en la ciudad, en la central, que van desde la central de los bomberos hasta la jefatura de policía, ni que hablar de el ex Hotel Nacional y la estación de AFE, el CASBU número 1, en fin, una serie de infraestructuras valiosísimas que ojalá aparezca algún casino, por lo menos.
La realidad te abruma, se nota.
No sigas con ese argumento porque vas a perder un voto. No,
bueno.
Pero me entendés por dónde vas.
Sí, te entiendo perfecto.
Sí. Obvio que claro, a mí me encantaría claro, que en el diario El Día fuera el claro, museo del periodismo, pero ni que hablar.
Estás empezando a negociar con la realidad. Bueno, te vemos muy, muy negociador.
Como si ya hubiera ganado.
Como si ya hubiera ganado y hay que hacer mucho acuerdo. Bueno, vamos a un corte mejor. Nos pueden mandar mensajes al 091-525252.
Lo mismo que yo encuentro.
Y estamos escuchando Tiempo Perdido, flamante tema de Diego Traverso, que está recién siendo lanzado nomás estos días. Alfredo, Magela, en el planteo de Guerra Intendente hay varias obras que tratan el tema de la periferia, ¿no? Como un tema que en verdad, más que ubicado afuera de la ciudad, está muy metido adentro y se refiere mucho a lo que tiene que ver con la inmigración. Y lo ejemplifica más que nada con el tema de los deliveries. ¿Qué estuvieron valorando cuando trabajaron todo este tema?
Fue así. La muestra se organiza en tres ejes fundamentales, que son la ecociudad, el patrimonio y la periferia. Y al definir periferia, queríamos sacar ese concepto obvio de la periferia como el lugar que está alrededor de la ciudad consolidada, y poner el foco también en los fenómenos periféricos que están dentro de la ciudad consolidada, como que la periferia tiene una actitud capilar en este momento, ¿no? Es toda la gente que duerme en la calle, es la inmigración, las pensiones, los delivery, el trabajo precario. Y sobre ese tema en particular, Lucho Leggioni y Federico Lagomarsino, dos arquitectos, con otro gran cantidad de personas, hicieron una investigación y la plasmaron en una obra que se llama iWiFi. Y iWiFi refiere a esos lugares cuando uno va por la ciudad y de repente ve un montón de deliveries en un sitio. Es porque ahí hay wifi. Y lo que uno tiende a ver en la ciudad son estas mochilas que van y vienen de colores
rojo, fundamentalmente, ¿no?
Exacto. Y olvida que esas mochilas son cargadas por personas, y que esas personas a su vez son en su mayoría migrantes. Entonces lo que ellos hicieron fue como un mapa, como un dibujo del recorrido de esas personas en la ciudad. ¿Qué ciudad dibujan estas personas, ¿no? ¿Dónde se congregan? ¿Por dónde andan? ¿De dónde vienen? Y lo que hacen también es una instalación con estas mochilas en uno de los patios de LEAC, donde cada una tiene un código QR, y vos al acercarlo, en lugar de ver la mochila, conocés a la persona que la porta. Y ahí hay un audio de los propios migrantes que cuentan su vida, de dónde vienen. Es una forma de humanizar algo que lo hemos vuelto paisaje.
Es bueno destacar esto del lugar, ¿no? Decías en Puertas Abiertas, y realmente el espacio de arte contemporáneo es perfecto, ¿no? Para todo este despliegue con sus espacios abiertos que tan necesarios en este momento, y con todo el espacio que hay para que puedan desplegar este trabajo. Aparte de eso, ¿hubo otra obra así de tratamiento periférico, digamos, del más social?
Hay una obra de Juan Manuel Barrios, el fotógrafo, que él vive en el Palacio Salvo y retrata gente en situación de calle, pero en lugar de presentarnos la foto de esas personas, presenta la foto del lugar con la persona en blanco, un poco para que cada uno pueda ponerse en el lugar, ¿no? Esa situación también que hemos transformado en paisaje, cuando digo transformamos en paisaje es que ya no la vemos casi, de gente que tiene su vida privada en el espacio público. Los primeros damnificados son ellos, obviamente, y lo segundo es todo el resto, ¿no? Porque es la tergiversación absoluta del sentido del espacio público y es la ruptura del contrato social que nos hemos dado como sociedad, ¿no? De dónde se vive, dónde se convive, dónde se interrelaciona. Si vos al espacio público, a los parques, a las calles mismo, a los portales, los transformás en vivienda precaria, bueno, estamos en un gran problema, ¿no?
Hay un tema de sensibilidad acá. Fito, tú has dicho que el inconformismo es una tradición en Uruguay. Mm-hmm. ¿Lo ves también así en términos culturales en relación al vínculo con la ciudad?
Mirá, quizá desde la facultad de arquitectura, desde el mundo de los artistas o desde el mundo de la literatura, del arte en general, ¿no? Pero yo soy muy crítico de como ustedes capaz que ya me escucharon decir, del sistema de gobierno departamental, de cómo están armadas las instituciones políticas. Y creo que tal como está armado el segundo sistema, el segundo nivel de gobierno en todo el país, este asunto de los intendentes que son como monarcas, ¿no? Y este asunto de que sea tan difícil cuestionar a los intendentes, vuelve la discusión sobre las ciudades, y en este caso la discusión sobre Montevideo, pobre, claro, la vuelve escasa.
El asunto de la mayoría automática en las juntas. Exacto. Para el que gana y no proporcional, eso es una locura.
Es un horror. Yo tengo mi pequeña utopía, que es la reforma constitucional. Algún día se hará, dentro de 10, 15 años también, una reforma constitucional para corregir muchos problemas que tienen nuestras instituciones. Y es un problema dramático, ¿no? Es decir, la calidad de la discusión sobre cómo es Montevideo es muy baja. Vos haces un esfuerzo extraordinario, Alfredo, vos y toda la gente que te acompaña, ¿no? La gente como Willy hace un esfuerzo extraordinario, este programa, ¿no? Pero la verdad que la discusión es pobre, la discusión es espasmódica. Discutimos cada 5 años, 5 meses sobre cómo es la ciudad.
Y te digo más, mirá lo que es el final de esta campaña, ¿no? ¿Qué va a pasar a la historia? Taquitos versus Campeones,
sí.
el exsecretario de Presidencia, los costos de Antel.
Exacto.
¿Y qué tiene que ver eso con la ciudad de hoy?
No.
Y es lo único que la gente le llega, sí. Finalmente. No digo que los candidatos no tengan propuestas acerca de otros temas, pero digo que al final la discusión pública es pobrísima.
Sí, sin duda. Tenemos una desgracia nosotros los montevideanos, que es que el gobierno nacional está acá.
Bueno.
Entonces los temas nacionales siempre están como eclipsando a Montevideo, ¿no? La discusión sobre Montevideo. Ese es un problema grave, ¿no?
Bueno, yo propongo incluso que la ciudad cuando en el centenario de la ciudad, que tuvo un apogeo que lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Todo lo que se hizo de infraestructura, desde la Rambla Sur hasta el Palacio Legislativo.
Claro.
Bueno, eso tenía una impronta muy, muy importante del Poder Ejecutivo.
Uh-huh.
No era potestad exclusiva de la intendencia. Eso cambió. Como que habría que volver a poner un énfasis en que la ciudad también es del país, digamos, ¿no?
Uh-huh. Puede ser, sí.
Les cambio un poquito de tema. Magela, el tema de la naturaleza en el arte. Contanos cómo se plantea en esta muestra. Hay obras muy interesantes, estoy pensando, tú la nombraste, la de Martín Vergés, por ejemplo, que es una obra en grafito sobre la pared misma, como un mural de palos borrachos.
Bueno, exacto, sí, es una obra muy muy muy, muy preciosa. Él plantea, él dibujó directamente sobre la pared con la carbonilla, y él... hace una vuelta muy muy linda, como a veces le pasaba que las carbonillas que él usa habitualmente para dibujar no estaban siempre disponibles en el mercado, además de que en las proporciones que él dibuja, que son bastante superficies bastante grandes, a veces también se transforma en algo caro. Una vez se le habían terminado estas carbonillas y no encontraba la marca que él usaba. Entonces, averiguó un poco, en realidad experimentó cómo fabricar sus propias carbonillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la obra que está allí en la Sala Miguelete, que está dentro del predio donde está el EAC, está hecha con las carbonillas de los propios árboles que él dibujó. Él, en este caso, dibujó palos borrachos. Entonces, ni siquiera tiene que sacar ramas de los árboles, ¿no?
Eso sí que es economía circular, ¿eh?
Economía circular, exactamente. Lo que cae sobre el pasto, él junta esas ramitas, las lleva a la casa, las procesa en la estufa y bueno,
en una latita.
Y por la mañana, como en algunas casas amanece con el pan horneado, en la casa de Martín se amanece con las carbonillas recién hechas. Hizo ese trabajo con esas carbonillas. A mí me parece que la naturaleza es la primera referencia que podemos tener, ¿no? La naturaleza es naturalmente, aunque sea redundante decirlo así, colaborativa. Tiene un montón de modos de expresarse que son de una inspiración muy muy profunda, ¿no? Por ejemplo, hay algo que pasa con la naturaleza, es que da siempre lo mejor de sí. Justamente volviendo al tema de la ética, ¿no? De nuestro comportamiento como ciudadanos, un árbol, si vos te fijás, es igual cuando lo estás mirando que cuando no lo estás mirando, ¿no? Un árbol, uh-huh. Vos pasas por el parque ahora y ves un árbol que te gusta y es hermoso, pero de noche, a la medianoche, cuando no haya nadie en el parque, el árbol va a seguir siendo lo más bello que puede hacer, va a dar todo de sí a todas las horas del día, lo estemos mirando o no.
A mí, ¿sabes lo que me gusta de este planteo que haces? Sí. Porque muchos de los oyentes dirán, pero ¿de qué están hablando? Están hablando de un árbol, están hablando de la ciudad. Y quizás lo mejor que creo que la muestra en gran medida lo expone, lo socializa, es la complejidad de una ciudad, ¿no? Una ciudad, alguien ha dicho alguna vez que es como un palincesto, ¿no? Donde uno tiene como distintos layers de distintos temas, pero que en algún momento uno puede mirarlo de manera transversal y ver que de pronto la pérdida de un árbol en la ciudad es tan importante como los estragos que puede ser muchas veces cambiar la flecha de una calle o una decisión mal tomada y que arroja a la población de pronto lejos de los servicios más importantes de la ciudad. Es decir, la ciudad es muy compleja y creo que la muestra en este sentido nos ayuda mucho a ver esa complejidad y a ver también los complejos vínculos que hay entre sus distintas partes, sus distintos componentes, los sueños, las realidades.
Sí, me encanta y también me gustaría cerrar con lo que decía Magela, porque de alguna manera detrás de eso hay algo que puede sonar muy cursi, pero es el amor, ¿no? Y cuando uno tiene amor por lo que hace y por cómo se mueve la vida, el amor es pegamento, decían algunos poetas sufíes, o es lo que mantiene cohesionadas a las cosas. Así que bueno, desde una actitud positiva está bueno encarar el cuidado de la ciudad. La muestra está de Guerra Intendente en el Espacio de Arte Contemporáneo, recuerden. Alfredo, Magela, está hasta diciembre. 23 de noviembre. 7 de noviembre. ¿Y se puede visitar?
De martes a sábados, de 13 a 19 horas. Y los domingos, la parte exterior del EAC permanece abierto, o sea que pueden ver una parte de la muestra, pero los espacios cerrados no. Este domingo en particular, además, por las elecciones, va a estar todo cerrado.
Bien, bueno, la invitación queda hecha, así que no se la pierdan porque está realmente muy buena para ir con hijos, con nietos, todo.
Pueden ir a hacer picnic.
Totalmente. Lleven tapaboca. Nos vemos la semana próxima aquí en Paisaje Ciudad.
Nos vemos.
Muchas gracias por venir. Nos vemos.
Chao,
muchas
chao,
gracias.
Chao.
Bueno, gracias.
Gracias, chao.